Chicos, bienvenidos a un capítulo nuevo del podcast. Después de tiempo, vamos a hablar de cosas buenas como vamos a hablar de cosas terribles, creo yo. Por ahora son terribles. Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Aaron? ¿Cómo estás? Creo que este capítulo lo podemos describir primero con un color y luego vamos a transicionar a otro tema que va a ser puro caos. Pero bueno, podemos empezar con la cosa más azul que ha salido en esta semana. Tu amor es azul como el mar.
Mar azul.
Sí.
El soundtrack es oficialmente Cristian Castro también.
Sí, literalmente. O sea, si The Weeknd sale en la canción de los créditos, ¿por qué Cristian Castro
no debe? ¿Quién se merece más? Si nos podemos pensar, ¿quién se merece más salir en esa película? ¿Cristian Castro o The Weeknd? ¿Quién ha hecho más por los Navi? Estamos hablando de nada menos que Avatar The Way of Water. La vimos en pre estreno esta semana en la pantalla XD, que es la más grande del Perú, y en 3D, que merece ser vista así, creo. Y está hecha para ser vista así. Javier.
Es que sí, porque, o sea, la primera también debe ser su objetivo, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de... Avatar realmente es un cine distinto a todo lo que conocemos, y no lo digo en el sentido de ay, cinéfilo mamador o efectivamente cine, no, sino es porque realmente hay películas que, a ver, hay cine para todos tipos, ¿no? Tenemos blockbusters porque son blockbusters, tenemos películas de un poco de guión fuerte, cinematografía muy fuerte y lo más artística posible, vale la redundancia, si bien eso puedes tenerlo en otros tipos de películas. Hay películas que se centran básicamente en ese valor un poco más artístico. Y después tienes otra categoría, que es como lo que se puede llamar un cine más inmersivo. Uh-huh. Y creo que al fin y al cabo, cuando estamos en una época en la que el cine se puede valer mucho la tecnología, cuando es bien utilizada, está ese tipo de películas, ¿no? Y Avatar, la primera al menos, es ese efecto un poco de la novedad del 3D, lo excelente que estaban los efectos especiales para la época, todo en general, el ecosistema Pandora que se creó para esta película, la hizo convertirse en lo que es hasta ahora la película más taquillera de todos los tiempos. Y también porque se reestrenó en China como 10 veces.
James para Cameron dice el título. El otro día lo escuché diciendo que no era su culpa, que dijeron que cuando volvieron a reabrir los cines en China, dicen que el gobierno chino dijo, ¿qué podemos poner? Ah, pongamos Avatar.
O sea, sí.
Ok. Entonces, dice que por eso le volvió a ganar a Endgame. Sí, esta película es definitivamente un logro cinematográfico. Es la nueva era. Hice un mini review diciendo, esta es la nueva era de inmersión, es la nueva era del cine. O sea, pones la valla muy alto y dices, ahora puedes hacer esto. Y lo tienes que estar haciendo. ¿Me entiendes? Entonces es como, definitivamente cada vez que James Cameron hace algo, empuja otra vez o sube otra vez la valla. Es como una... Yo le digo el director nuclear o el director guerra, porque la guerra trae cambios al mundo y este tipo cada vez que hace algo trae alguna nueva tecnología. Entonces, me costó un poco al principio...
¿La adaptación visual?
¿Qué cosa?
¿Conectarte visualmente con la película?
Conectarme más, no sé, como emocionalmente un poco a nivel cinematográfico, porque era como que creo que acaba de ver Avatar esta semana otra vez. Entonces es como que regresas y tú dices, conectarme un poco a la
todo escuela. Lo que sucede.
Sí, fue como, pero acabo de ver esto. ¿Me entiendes? No me parecía, yo sé que es sorprendente, pero no había mucho cambio, y uno dice, voy a ver la nueva Avatar, ¿qué va a haber? Y es como que sigues viéndola y dices, ok, es lo que había visto antes, está bien, y la historia me gusta, pero es cuando llegas a las tribus del agua, y sigo hablando de esto toda esta semana, cuando se sumergen por primera vez, que te llega la nueva era de inmersión del cine, ¿me entiendes?
Ahí
lo siento.
Yo sentí eso realmente, pero también... O sea, algo que me gustó porque la primera de Avatar es una de esas películas que literalmente puedo echarme antes de dormir y reproducirla en mi cabeza. Sí, era la película, cierto. Lo que tiene esta película que tal vez hace esa dificultad inicial para, no sé, introducirte, no visualmente, sino como que emocionalmente en la película, es el tema de que en esta película literalmente, o sea, si la primera de Avatar era como un 30-40% acciones humanas, o sea, lo que ocurre en la Tierra o, bueno, pero simplemente con actores humanos, acá ya es como 95% full Avatar.
Sí.
O sea, casi todo es azul. Es literalmente eso, y medio que eso hace un poco difícil a que el espectador vuelvas a recaer en el tema de que, ah, sí, en este universo habían humanos. Y creo que lo único humano que tienes en esta película es tu causa Tarzán. ¿Cómo se llama? Ya me olvidé. Spider, esta.
Que de cierta manera sobra un poco visualmente. Me sí. Pasó eso, que ya es lo que te dije cuando salimos. Y ya me acabo de dar cuenta que es por lo que tú dices. Ves tantos personajes de computarizados que lo ves a él y es como...
Sí.
Ah, sí.
Sal de ahí. Esa no es tu familia. Pero sí, yo creo que... Y el punto fuerte realmente de todo Avatar, que siempre lo he rescatado, es que... O sea, si retrocedemos a lo que fue la primera película, el valor, creo, de todo este efecto especial es que obviamente tienes que crear algo. Si vas a hacer efectos especiales y crear un universo, tienes que crearlo de una forma que sea bonito, inmersivo y que tenga sentido. Y Avatar, la primera, tuvo mucho eso, y esta también. La primera lo tuvo porque ya está todo el concepto de Avatar, los Na'vi, que es la especie original, la lengua, la biosfera, o sea, la flora, la fauna, las reglas de cómo funciona este universo de Pandora. Creo que eso es lo que le costó a James Cameron tanto en sacar esa primera película, porque además, si mal no recuerdo, él tenía escribiendo esto desde que terminó Titanic.
Sí, claro.
Y termina Titanic él ya tenía todo este tiempo pensando en lo que sería Avatar. Y se toma su tiempo porque obviamente no había la tecnología de la época para producirla. Ahora, ¿qué pasa si ya habiendo constituido todo esto, te demoras unos 10, 12 años para grabar una segunda y entre una tercera y cuarta película?
Uh-huh.
El sujeto Cameron, dios de las secuelas, de las segundas partes, realmente creo que lo hizo de nuevo en el sentido de ya tenemos esto creado y uno piensa que ya es como que un contenido infinito de universo creado. O sea, el world building de la primera fue espectacular. Acá lo lleva en esteroides porque, a ver, tenemos el bosque y tenemos el cielo. Que te falta un poco el mar. Y te sumerges y te mete a este nuevo ecosistema de los... Y este nuevo clan que es los Metcallina. Que es espectacular, o sea, es genial, ¿no? O sea, tú veías un poco la primera de Avatar y no sé si te acuerdas cuando él empieza a buscar como alianzas entre otros clanes.
Sí, claro, sí.
Y
sí,
se ve un poco a la gente también del océano, ¿no? Y falta un poco conocer los nombres de otros clanes, pero este del océano que los Metcallina es bien chévere porque te muestra también que dentro de los Avatars también hay como que no todos son iguales, ¿no? O sea, los clanes son distintos. El clan del bosque o del cielo, que son los Na'vi, pues básicamente... son como que alargados y azules. Los Metcallina son más como que un poco más achatados,
formidos. Más robustos.
Sus manos y sus colas, o sea, son más como que tipo de anfibios, ¿no?
Sí,
y
tiene un poquito de aleta, sí.
Esa es espectacular.
Sí.
Realmente la distinción. Y el color. Ellos son celestes, los Na'vi son más azules.
Sí, exacto. El nivel de, como tú dijiste, world building que ha hecho James Cameron, o sea... Porque el tipo creó libros como si fueran reales de la flora y la fauna de Pandora. Claro.
Sí.
Y lo inventó todo. Entonces, tienes muchísimo material. O sea, nada parece sacado del bolsillo a último momento, ¿me entiendes? Nada. Uh-huh. Todo parece muy bien pensado en toda la película y cómo funcionan todas las cosas. Por eso es que me sorprendió una línea, y esto un poco de territorio spoiler, que es esta la de cuando cazan a las ballenas, cuando uh-huh. dicen, ah, le sacamos este líquido porque este líquido detiene el envejecimiento humano. Fue como, me pareció muy abrupto dar esa información, que es un concepto bastante, no sé, bastante... no lo sé, es como muy drástico para en la ciencia ficción, es muy prominente, ¿no? Estás hablando ya, güey, ahora hay humanos que pueden vivir para siempre. Y la nada introducirlo en Pandora fue como que ojalá utilices este tema en las siguientes, porque por algo me lo estás diciendo. ¿Me entiendes? Claro. Porque tenías una cosa muy obvia en las anteriores, que era el Unobtainium, que era esta piedra, y era como que, ah, ya entendí, la gente quiere seguir sacando esto.
O el Life Force de Pandora, que es lo que, si tú les quitas eso a ellos, no solo los matas, sino es que la vida humana se pueda, no solo extender, esa básicamente es Y aquí creo que ya podemos irnos del lado de la parte visual, que es lo excepcional de esta película, diríamos. Ah, y por último, y una última cosa que mencionar antes de hablar ya a cosas de yo, porque hay mucho que discutir, es que esta película, si bien, o sea, si hay, y hablando solo de una forma técnica, tal vez, que esta sí es una película que es muy distinta a cualquiera que vas a ver. ¿Por qué? Porque está grabada a 48 cuadros por segundo. El 99% de películas que se graban actualmente, incluso las que tienen el mejor apartado visual, están grabadas a 30 cuadros por segundo. Esta está grabada a 48, y esta tecnología del grabado bajo el agua, que es básicamente lo que hizo que se tome tanto tiempo en grabarse esta segunda, se utiliza de una manera tan pendejamente increíble que en varios momentos, o sea, yo no lo sentí en ningún momento que el CGI se sentía como que, o sea, una parte como que ya como que bajaba y sentía, esto es muy CGI, ¿no? No como sucede con Marvel últimamente. La única vez en la que sentí un poquito eso fue cuando, creo que eres el hermano Nemeyak, creo que era, o era el menor. ¿Cómo se llamaba? ¿Lauk? Ahí está, cuando Lauk, creo que era Lauk, se encuentra por primera vez con este tiburón, y medio que esas escenas se sentían ya un poquito, bro, ahí sentía que él se iba bajo un poco. Pero fuera de eso, en todo lo que tú ves en esta película, se siente como un videojuego. O sea, es como cuando tú te sientas a jugar con tu Play 5 en una pantalla gigantesca y le pones el Unreal Engine, creo que 5, a máxima potencia. Literalmente se siente así. Pero ver eso en el cine, en una narrativa inmersiva, es algo completamente distinto. Y creo que ya hay... ¿Tú qué opinas?
Es, como te digo, esa primera escena me llenó de emoción desconectarme por un momento y decir, Aaron, todo esto es computadora. No estás viendo, no es un documental. Sí. Todo esto es inventado. Cada raza que estás viendo acá es inventado. Los pececitos que están... O sea, me reventó la cabeza eso. Porque en verdad... yo creo que con esta película, al menos con el ambiente, James Cameron sí ha logrado a cierto nivel. Dicen que es una prueba teórica, ¿ya? Esta cosa. Dentro del mundo del CGI hay una prueba que siempre se está intentando hacer, que hasta ahorita me parece que no se ha logrado, que es la de tú pones algo en Unreal Engine o la mejor, la cosa, no sé, alguna criatura hecha en Photoshop o un humano, y siempre una parte tuya va a decir, es computador. ¿Me entiendes? O sea, no importa. Hay gente que le agrega poros a los personajes, le agrega poros, pelitos. Pero no te pasa que igual lo ves y dices...
Sí, es computador.
No es. Hay algo.
Acá no pasa mucho.
El pelo.
Acá no te pasa mucho eso.
En esta, literalmente lo vi y dije... Más allá de que estoy viendo Navi, y son personajes, obviamente sé que son computarizados, el ambiente me hizo decir, esto es... real. Esto es una cosa real. Y eso mucho se atribuye a cuando tú dijiste, oye, sí, la primera vez que ves el mundo y regresas, el síndrome de Avatar, que era gente que experimentaba depresión después de ver Avatar. Sabías que es un síndrome real.
Literal.
Que no podía ser parte de Pandora y todo lo demás. Entonces, el tema visual y el tema, sobre todo la última batalla, porque ya combinas lo visual con la acción y la cinematografía. Yo creo que Avatar nunca ha sido muy bueno en cinematografía, porque se están ocupando muchas cosas tipo de computadora. A veces las cosas pueden ser muy, muy planas.
Es verdad.
Sobre todo en los ambientes humanos. Ahí sí ves mucho como, es un ambiente creado, ¿me entiendes? Los humanos están
solos. Y los únicos lados en los que hay juegos de cámara interesantes cuando vuelan, o en este caso cuando se sumergen. A mí me gusta el juego de cámara que hacen cuando se sumergen y todo. Hay varias veces en las que estás como que...
Claro.
Así,
claro.
Girando la cabeza.
Claro.
Es interesante.
Y esa razón es por la que cuando tú tienes que grabar humanos... Digo, veámoslo del otro lado. Cuando tienes que grabar el mocap, el motion capture, o a James Cameron le gusta decir performance capture, tú decides después cómo dirigirlo. Ya tienes todo. Entonces él decide en el post dónde poner la cámara, si arriba, abajo, lo sigo, no lo sigo, ¿me entiendes?
Claro.
Cuando grabo humanos, simplemente está la cámara ahí y es en 3D. Es una cámara demasiado pesada, ¿me entiendes? Como para... Entonces sí, a veces se puede ver un poquito plano. Pero felizmente en esta no tenemos tanto. Hablemos un poco de historia.
Historia y guión, sí.
Cuéntame tú.
Aquí yo te voy a decir mi opinión. Aquí es donde, o sea, lo primero que me gustó de la historia es que, o sea, yo decía, en mi cabeza decía, creo que esta película, la segunda, la secuela, se va a sentir muy similar a la primera. Pero yo digo, o sea, en mi cabeza digo, claro, idiota, estamos hablando de la típica historia o Pocahontas en las que una comunidad quiere invadir a la otra, y en este caso estamos hablando, o sea, se eleva el tema alienígena, claro, Y obviamente, si la primera acaba con los humanos siendo humillados, algunos desterrados, y al fin y al cabo derrotados, ¿cómo no van a regresar? Porque al fin y al cabo, o sea, la intención o la idea de la guerra es que casi nunca se acaba hasta que literalmente uno suprime al otro o hay paz. Es muy difícil de que en lo que vimos de acuerdo a la primera haya paz. Y aquí viene la segunda parte que me gustó mucho el guión. O sea, la segunda tiene lo que se puede decir la continuidad lógica. Obviamente los humanos van a regresar a querer conquistar Pandora, eso es lo primero. Lo segundo, que eso sí fue un poco el plot twist, es que la primera nos daba la idea de que para que una persona pueda crear su avatar, o sea, un militar en todo caso tenga su versión avatar, tendría que estar vivo y tiene que estar, la sinapsis tiene que estar, o sea, tiene que estar bonito, echadito en la sinapsis, sí. Pum, te transformas en avatar y entras dentro del mundo de Pandora. Aquí es considerablemente distinto, porque te meten el tema de que la mayoría de soldados o de la comunidad militar de la Tierra que quiere conquistar Pandora tienen fucking backups de su mente para despertarse en avatars en el hipotético caso que muera. Eso no es, ese concepto no estaba en la primera como tal. Nunca lo habían aplicado. No había ningún personaje entre los militares que estuviera canónicamente muerto. Ajá. Y que esté despierto en avatar. Eso fue la razón por la cual Stephen Lang regresa como, bueno, le decían dragón, en este caso Miles, el jefe militar que estaba ahí, ¿no? Y otros personajes.
Quaritch, me parece que es el Quaritch. El coronel Quaritch.
¿Sí? Miles Quaritch.
Sí.
Alias Dragón.
Sí. Ese tema de los backups es una cosa nueva. Introducida acá, claro, son clones de conciencia, ¿no? Lo cual también es un tema de ciencia ficción bastante grande. O sea, estamos introduciendo conceptos bastante grandes al mundo de Avatar, de ciencia ficción. Porque no solo es.
Se te cortó. ¿Habla? Sí, ahora sí, voy a hablar todo lo que dijiste. Se te cortó ahí.
Que estamos introduciendo conceptos bastante grandes. Para el tema de Avatar, no me molesta, simplemente digo, son bastante grandes y hay muchas consecuencias con poner cosas como puedo crear los cuerpos que se me dé la gana y los backups que se me dé la gana, cuántos Quaritch podrían venir en la siguiente, ¿me entiendes? Sí. Los humanos son inmortales, así como pueden crear avatars, pueden crear otros humanos, entonces es como, es bastante, ¿no? Es bastante...
pesado un poco, ¿no?
La cosa, ¿no?
Tú ves la película y dices, este men está muerto, pero ahora es azul, ¿qué ha pasado? O te da, y no sé si eso, o sea, no, y también no me ocurre tanto esto de que teniendo su backup regresa, porque sí tiene algunos core memories, o sea, unas memorias nucleares que tiene la versión muerta pasada de estos personajes. Sentí un poquito igual esta desconexión tipo Endgame, que cuando tú ves Endgame tú dices, se están enfrentando a Thanos, pero este no es el Thanos con el que tú conectas emocionalmente, claro, en la anterior, porque claro, ese está muerto.
Claro.
Pero sigue siendo él, solo que claro, ahora es del, no tiene, algo así sucede un poco, ¿no?
Sí,
pero
sí,
igual se soluciona, creo, porque tienes 3 horas para solucionar esos temas, en los que obviamente, o sea, el enfrentamiento Miles versus Jake Sully en esta película lo hacen ver como algo ya, no sé, como un... Dime algunos personajes que se enfrenten siempre durante toda la eternidad.
Sasuke, Naruto. No, mentira.
Claro, o sea...
O sea, no, sí se llega a sentir tipo Batman y Joker, es una cosa así.
Claro, o sea, personajes
ya,
que...
Ya sabes
que... Están destinados a...
Sí, eso es lo que me gustó en esta. En la anterior, Quaritch era más como... Ah, este es... Oye, mátalo este pata, él es el vivo, la viva imagen del capitalismo, el imperialismo gringo.
Uh-huh.
Entonces mátalo, sí, da cólera. En esta ya es personal. O sea, sí, lo quieres ver muerto personalmente, ya te jode. Entonces es una muy buena evolución a lo que dices, ¿no? No es mantenerlos en lo mismo. Lo que sí siento con esta película es el otro día, y creo que ahí vamos a empezar a tocar el punto del que querías hablar. Hablé con un amigo, le dije, ¿qué tal te pareció? Y me dijo, muy buena, me encantó, que no sé qué, es una de mis favoritas del año. Siento que tienen que empezar a explotar un poquito más la trama. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, me gustó mucha, pero ya las siguientes no pueden tratar lo mismo, ¿me entiendes? No pueden tratar de, estamos en la casa y llegamos. Y van a venir los soldados y nos van a matar, que no sé qué. Ahora, ¿qué cosas nuevas vas a introducir, ¿no? Uh-huh. Al tema? ¿Vamos a seguir... defendiendo algo espiritual en esta? Entonces porque eso también ocurre en esta, ¿no? O sea, estás a las ballenas. No, las ballenas ya con, combinado con el tema de la familia. Entonces, hay ciertos ritmos que se repiten.
Sí.
Pero que al mismo tiempo es necesario como para traer de vuelta a la gente, ¿no? No, no sé qué opinas tú sobre la historia.
Sí, yo siento eso. O sea, lo que no se compensa tanto en la profundidad narrativa, lo tienes en apartado visual y world building. El único, y aquí lo único negativo que sí puede ser que tiene la película, porque la trama es, depende de cómo la veas. Al fin y al cabo, valgan verdades, Avatar nunca se ha caracterizado por tener la mejor historia del mundo. No, realmente no lo es. Es más que nada el apartado visual y cómo los conceptos que tienes y el world building lo atas a una historia que es mundialmente conocida, porque es Pocahontas al fin y al cabo, un poco, o sea, y es la típica trama de, oh sí, comunidades se enfrentan y uno quiere introducirse a la otra, o se termina enamorando de la comunidad y abandona su anterior concepto. Claro.
Vida, es colonialismo, ¿no?
Es literalmente es el colonialismo, tal cual. Puede ser una película, pero azul. Y pero al fin y al cabo, claro, o sea, yo ya siento de que la primera película, y esto va a ocurrir, y creo que ocurre casi siempre, en las historias que cuando la sacan pretenden que sea una sola película y si hay secuela, ok. Avatar es un poco eso, porque no, yo no sé si, o sea, seguramente James Cameron tenía pensado, sí, voy a hacer una eternidad de películas de esta cosa. Pero cuando tú ves terminar la primera película, si no tiene secuelas, no importa. O sea, como una historia de una sola película pudo haber cerrado. Aquí es, y es lo que hemos conversado saliendo del cine, es que el final y la idea de cómo acaba esta segunda película te da a entender de que, ah, esta segunda película como secuela te quiere dar la saga Avatar. Y ahora aquí ya tiene una continuación. La cosa es que funcione. Y espero que sea. Y que no se convierta en un Rápidos y Furiosos. O sea, no quiero tener un Avatar 9 en el que ya se sienta más de lo mismo y que ya la novedad no esté. El momento en el que Avatar pierda novedad, yo creo que ahí muere. O sea, realmente la franquicia muere.
Eso. Y claro, siempre tienes que estar introduciendo cosas nuevas. El tema es. Es lo que tú dices. Ahora. Sí, creo que hay un poquito de... no debería haber la connotación negativa a la hora de decir una historia simple no es algo malo.
Es una historia correcto. Simple.
Uh-huh. Nada más, ¿no? Star Wars, la primera Star Wars, es una historia simple. Sí. Es el camino del héroe de la forma más simple que puede...
En general, todo Star Wars es como... O sea, es... Claro, al fin y al cabo, es que es verdad. O sea, porque es Marvel, bien contra el mal, no me jodas. Obviamente el héroe tiene que ganar en algún claro. momento, o sea...
O sea, igual siento que esta película ha tenido mejores guiones que algunas de la fase 4.
Sí, de todas maneras, sí. Bueno, o sea, al fin y al cabo es lo que hay alrededor.
Sí, exacto.
Los personajes.
Exacto.
El ecosistema, el world building, la cinematografía, que en este caso no es que se haya tanto ahí, pero creo que al fin y al cabo es todo lo que adorna. O sea, si una historia es simple, puede ser una historia simple, pero todo lo que adorna tiene que ayudar a la película a darle valor. Y
eso.
Por eso Avatar tiene mucho valor.
Y conectas, y lo que me encantó, y funciona muy bien como historia, porque conectas con todos los personajes. Y mi cosa favorita de esta película, y de esta saga, es una cosa que James Cameron quería hacer entender, es que nadie está a salvo. Yo viendo la película dije, me van a matar a Jake, me van a matar a Neytiri, me van a matar a los hijos. Para mí nadie estaba a salvo. Es más, en un momento me puse a pensar, Sam Worthington dijo que ya grabó la 4 y la 5, no me acuerdo, necesito saber si Jake va a estar bien. O sea, en serio, pensé que cualquiera se podía morir. Y eso...
Revelo, sí. Yo sentí que Neytiri iba a morir, eso me da demasiado
pena. Yo también.
Neytiri es el personaje más o sea, creo que más bonito, creo, de los personajes, pues, ¿no? Porque ella es la que al fin y al cabo, como el hada madrina, por así decirlo, o el claro. personaje clave.
Y en esta película la vemos hasta menos. La empecé a extrañar un poco. Porque
no es verdad, tanto. Sí, la vemos menos. Yo decía, claro, no tenemos mucho Neytiri en esta piel. Y creo que el 80% de esta película sigue siendo... Porque se siente en peligro. Porque siempre están en peligro. Sí, sí, literal.
Sí, sí, sí. Fue bien aquí. El nuevo personaje que está interpretado por Sigourney Weaver, de 14 años, también es muy interesante. Me parece que ahora ella la sentí como están pasando la antorcha a ella. Que es como ella va a ser la nueva protagonista.
Sí,
pero eso, terminemos con puntos negativos. ¿Qué cosa no te gustó?
Un único punto negativo es que. James Cameron, yo entiendo que tú quieres hacer una película larga, pero si vas a hacer 3 horas 10, solo ten cuidado con el pacing. Dios, porque entre el segundo y el tercer acto, o sea, es como que ya empezaba la fucking guerra y regresabas a tu causa Loak nadando con la ballenita y haciéndole. Como artista ASMR y cosas así, Sí, es como que pasa un ratito, pum, nueva guerra, y es como que el world building tiene que tener hasta cierto punto. Porque lo que tuvo Avatar, literalmente la primera de Avatar, es como hora y media de world building, y ahí recién empiezan las cosas. O sea, cuando empieza la guerra, y solo es guerra. Acá sí un poquito el pacing se va de las manos. Pero nada, si lo solucionan para la tercera película, está. Mi preocupación es que literalmente, no sé si leíste la nota, que James Cameron ya allá a punto, ya entregó el primer corte de Avatar 3, y es de fucking 9 horas. ¿Qué vas a hacer con 9 horas de contenido? Causa, divide eso entre 3, por último, y dale eso el contenido a la cuarta y la quinta, porque él dijo de que puede hacer hasta las 6 y las 7 si hay la demanda.
Es que, espérate, un momento, pues. Es que también hay muchas cosas que se han sacado fuera de contexto con Jeff Cap. O sea, hay cosas total. Por ejemplo, eso de las 6 y las 7. El man ha dicho, no, para mí son 5. ¿Ok? 6 y 7 es veremos, pero mi plan es 5. Son 5 películas, ¿no? Y para las 6 y las 7 ni siquiera las haría yo, dijo el pata. Tendría que entrenar a Link para que la haga. ¿Me entiendes? O sea, no está en su. O sea, la historia que le ha escrito no está para hasta las 7. Es hasta las 5 y ya. ¿Ok? Sí. Y este tema de 9 horas, igual me parece, ay, a miércoles, o sea, es de más, porque normalmente una película te sale máximo 4 horas.
Sí, y lo máximo que escuchas en corte son 4 horas. Exacto. Haces con el doble, multiplíquemelo por 2.5.
Es como que yo conozco gente que fue a ver The Batman a los test screenings, tipo 7 meses antes, y dicen que la película duraba 4 horas y media, creo que 5 horas duraba. La cosa es que cuando el pata dice entregado 9 horas de material, es que es material. O sea,
claro,
es grabado y grabado y grabado. Y tengo 9 horas de material. Entonces, es como... En el corto que estamos haciendo, creo que tengo 2 horas de material. Y está durando 22 minutos. Entonces, no, igual es un montón. Es demasiado.
Pienso, pero está bien.
El hombre es demasiado. ¿Me entiendes? Es como que el pata dijo 9 horas, chequea esto ya. Tienes que verlo.
Siéntate.
Pero tienes razón con el tema del pacing. Se pudo haber simplificado más y igual tener la misma conexión. Creo que el pata estaba intentando que tengamos conexión emocional con las ballenas.
Sí.
También era la hora, un poco, Javier. La estábamos viendo a las 12 de la noche. O sea,
y nosotros ya somos como que grown ass men, ya somos adultos que trabajan duro en la mañana y la tarde. Y cuando y realmente el mood de una película es distinto. Un miércoles en la noche 10:40 de una película que dura 3 horas, de lo que es estar súper tranqui un sábado en la tarde y comerte esas 3 horas. Obviamente en algún momento sí estábamos bien cansados y tratamos de agarrar poses, no para quedarnos dormidos, sino para absorber la película. Sí, en un momento yo estaba como que me tenía que acomodar bien, no porque estaba como que cerrando los ojos, sino era porque tengo que acomodarme bien, porque si no, no absorbo bien esta película.
Exacto. Nada más.
Porque estás fucking cansado. ¿Qué hora es? La 1 de la mañana. Ah, no ha acabado. Ahí estás ahí.
Sí. Cuando te vi viendo la hora, era porque yo decía, creo que Javier le está pasando lo mismo que a mí, que es, no es que dices, ay, qué aburrido, quiero que termine, es, ¿a qué hora me voy a ir a mi cama? O sea, quiero tocar mi cama. Sí. Pero sí, ese fue el tema del pacing y fue un... No, la verdad es que no me preocupé mucho por Spider.
Ese es un tema también.
Me preocupé más por el tema del drama entre Spider y la familia. Eso sí me preocupé. Pero Spider...
Debieron matarlo.
La verdad. Y no es culpa del actor, es simplemente como... No entendía muy bien cómo... Otra vez creo que es un tema para las secuelas.
No debieron matarlo. O sea, yo siento de que hubiera... no lo digo porque odio a ese personaje. Yo siento que debieron matarlo porque tienes que hacer un hijo por hijo. Como en teoría se vio cuando ya muere Loki, querían hacer lo mismo, creo, con no sé si era Kiri. O no, quien muere, perdón, es Nemeya. Loki es el mayor. Cuando Loki, creo que lo tenían, Mike lo tenía como que atado ahí, y también tenían y Neytiri, literalmente ahí sí se vio una parte bien loca que se pudo usar como material para la siguiente, que ella literal quiso matar a Spider, como que para decir, hijo por hijo, o sea, a mí no me importa nada. Yo creo que, no sé si ella lo debió matar, pero debió morir porque al fin y al cabo sí se da una conexión emocional entre Spider y su papá, que es al fin y al cabo Miles acá.
Claro.
Y si lo mataban, y si por AOV Miles sobrevivía de ahogarse y lo que sea, te da más como que no sé, algo que, o sea, hacía algo más personal la tercera, un enfrentamiento entre Jake Sully y entre Miles, que lo que ya hizo esta película, que se sentía más personal. Debió morir ese sujeto, ese chibolo debió morir.
Hay una escena que me gustó mucho, porque es una escena que no necesariamente hubiera sido necesaria, pero al mismo tiempo es necesaria por cosas, por un tema conceptual y emocional, que es cuando Spider está escondido y ve a Nightingale empezar a matar soldados salvajemente y él le tiene miedo. Y tú dices, ¿por qué me habrías de poner esta escena en la que él le tiene miedo a Nightingale? Y si es que no hay nada personal entre ellos. Pero igual si estás empezando a marcar estas cosas de entre los dos, entre Nightingale y Spider, que es decir, Nightingale es un personaje igual, no es, o sea, sí es bueno, pero tiene sus cosas grises, que es como decir, oye, este tipo no me cae porque es humano. ¿Entiendes? Que es pero un poquito,
claro,
poquito
la primera.
Es como, no me cae ese tipo porque es humano.
Pero es lo que pinta toda la idea básica del colonialismo. Es imposible que cuando es en la época del colonialismo, o sea, todo esto son conceptos. Por eso una historia simple que se entreta al fin y al cabo en un Pocahontas o colonialismo, todos estos puntos saltan porque es parte de la realidad social de lo que ocurre cuando tienes colonialismo. Así que está bien, eso vamos a ver. Los matices están buenos. Los matices de los personajes sí están muy buenos. O sea, los matices están buenos. Nightingale sigue siendo una, o sea, como especie, es como la madre protectora, al fin y al cabo, ¿no? Ella quiere siempre de que su comunidad esté a salvo porque ella vio la pérdida de su padre y como casi le arrebatan todo su mundo. Jake Sully en esa película es como que es el papagayo, o sea, es como que ya sabiendo que tiene su familia la quiere proteger, pero no desconecta de su cerebro militar. O sea, él todo lo trata como una comunidad militar. Miles es Miles, es el personaje más como que odioso que puede haber dentro de ese mundo, ¿no? Y los hijos, al fin y al cabo, son híbridos, no son realmente verdaderos nadie, ¿no? Eso son matices tan interesantes.
Conectas más. De hecho, conectas con eso, conectas con la historia familiar, porque tú te sientes como que entiendes el tema te trae. No sé, hay mucha empatía ese tema de que este tipo era Toruk Makto y la siguiente película es un refugiado de guerra, y no solo es un refugiado de guerra, es un refugiado de guerra de niños híbridos y de una familia híbrida.
Él abandona literalmente abandona su clan, su especie, porque sabe de que tiene que, no sé, responder ante el problema de que las personas que están regresando a atacar la Tierra es básicamente su propia especie, ¿no? Exacto. O sea, esa es como que la carga que tiene el personaje protagónico, ¿no? Que es Jake Sully. Por eso es interesante cómo él deja de ser, digamos, el Toruk Makto para tener que, o sea, para tener que responder ante su deuda, porque al fin y al cabo que los humanos regresen es su deuda, porque él es el que termina metiéndose con los Na'vi y quedándose con ellos.
Exacto. Sí, es lo que me encanta este personaje, que hay mucha carga.
Y hablando de Toruk Makto, o sea, Toruk Makto se supone que la primera película era el dragón rojo gigante de la leyenda, que no sé qué cosa, y al final creo que terminó convirtiéndose en un título o algo así.
Toruk Makto, no, el pata se llama, o sea, esa criatura tiene un nombre. Toruk Makto
son banshees, le llaman banshees, creo.
Pero el gigante, el rojo, no me acuerdo, el pata le decía Death from Above, una cosa así. Toruk Makto es en quien tú te conviertes cuando lo logras domar. Es como un chamán, eso es una cosa chamanística. Pero bueno, esos son nuestros pensamientos. Hablemos de una cosa
drástica. Ahora como que ya regresemos un poco. Ya salimos.
Hay que salir de Pandora y volvamos al mundo deteriorado.
Real y el caos que es el. Vamos a otro universo, mejor dicho. Ya salimos de Pandora.
Creo que esto. Estamos hablando de esto a buen momento. Porque digamos que ya llegó el punto climático de todos estos cambios, cuando hace un par de semanas decíamos, ¡ay, qué bacán! ¿Qué va a pasar? Y el Naplum. Para los que no saben, bueno, y hay mucha gente que nos ha estado preguntando, y nosotros también nos hemos estado preguntando y hablando mucho y analizando mucho, va a haber un reinicio en el mundo, en el universo DC, por parte de James Gunn, que ahora está con Peter Safran, que ahora están a la cabeza de DC Studios. Ayer se reveló el logo de Studios.
Está bien bonito.
Sí. Aunque la gente ya le empezó a analizar, no hay gente negra en el logo. Es porque han sacado a Cyborg. Solo hay una mujer. Y es como que es literalmente la un arte que hizo Jim Lee para el nuevo 52, es otra cosa. Pero, ¿cómo te sientes? Antes de contarle a la gente, ¿cómo te encuentras emocionalmente con esto, Jorge?
Creo que, o sea, no podemos resumirlo en solo la noticia, porque como fans de DC, hemos pasado por mucho en el año pasado, como si fuera traumático, ¿no? Pero el año pasado... Desde el año pasado, ocurre que primero nos dan a nosotros como fans el contenido más importante que estábamos esperando y la razón por la cual teníamos fe en general en el DCEU, que se llamaba así en ese entonces, ¿no? Que nos dan la Justice League de Zack Snyder, la versión de Justice League que Zack Snyder pretendía dar, que como película, sí, a 4 horas, una hora más larga que Avatar, no importa, fue un peliculón, un señor peliculón, porque realmente era, creo que tenía todos esos matices e intenciones que a Zack Snyder nunca se le dio cuando quiso ser director de Justice League. Y acá, en esa película se le dio, y luego te da la noticia, y nosotros teníamos la fe de qué pasa si el Nightmare, toda la trama post que se le iba a dar a esta película, se tendría de una forma verdadera, y si se mantendría, y si fuera al fin y al cabo como nosotros le llamamos canon. Pues no se dio, al fin y al cabo, a Zack Snyder en cuanto a números no le fue tan bien, o sea, si bien fue creo que no sé si fue el mejor estreno, o creo que fue una de las cosas más vistas de HBO Max, ya en el gran plano general de las cosas no destacó tampoco tanto después. Y nos quedamos con la noticia de que ya no se iba a mantener canon y los planes que se tenían para el DCU se iban a mantener. Luego vinieron unos contenidos muy buenos, como lo fue The Suicide Squad, una muy buena película. Nos dieron ahí nos estaban ticiando ya lo que iba a ser una serie de Peacemaker, que fue muy muy buena. Y las cosas iban bien, o sea, realmente las cosas estaban yendo bien para el DCU. Y teníamos esta nubecita negra que no sabíamos que también le iba a ir, que era Black Adam. Como película no fue realmente mala, tuvo sus buenas cosas. Pero también
empezaron a ver después de Peacemaker los retrasos de las otras películas.
Ah, bueno, sí, claro, sí. Ahí empezó las cosas negativas.
Después de lo de Peacemaker empiezan a haber retrasos extraños que la gente empieza a decir, uy, ¿por qué me estás empezando a patear Flash tanto? ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué ahora?
Ezra Miller perdió la cabeza.
Sí, ya otra vez.
Hemos hecho 5 capítulos, creo, de este podcast hablando de Ezra Miller perdiendo la cabeza.
¿Te acuerdas cuando empujaron las? Creo que ese fue un punto de quiebre cuando empujaron las películas, creo que un año. Literal, o sea, iban a salir ahora y les empujaron, Shazam le empujaron un año y medio.
Aquaman debería estar saliendo ahora. Literal, Aquaman iba a salir ahorita y nosotros decíamos, wow, mucha agua. Como que en este año, ¿no? Mucha agua. Black Panther, Wakanda Forever, Avatar y ahora Aquaman, mucha agua. Too much fucking water.
Es verdad. Y bueno, Flash ya debía haber salido porque, de hecho, ya Aquaman iba a pertenecer al nuevo reboot que iba a haber con. O sea. Ya cuando empezaron a ver esas cosas, nosotros ya decíamos, hay algo raro, ¿qué está pasando? Cuando empezaron a ver los reportes que Michael Keaton se iba a quedar como Batman y Supergirl se iba a quedar como la Superman de ese mundo, ahí sí hubo bastante molestia. Dijeron que no, que esta cosa había cambiado. Y empezaron a ver cosas positivas este año, que era Ben Affleck estaba regresando como Batman en Aquaman. Ben Affleck se estaba quedando más tiempo en The Flash. Habían grabado un cameo de Gal Gadot y habían grabado un cameo con Henry Cavill, que eso sí está reportado, que sí se grabó antes que regresara en Black Adam. Uh-huh. Y con eso se estaba reportando que se iban a quedar estos personajes. Y la cosa se va al tacho cuando se cancela totalmente Batgirl, una película ya grabada y a punto de ser.
Eso fue lo primero. Y lo segundo, que literalmente cancelaron Wonder Woman 3 y dieron la noticia de que Gal Gadot iba a dejar de ser Wonder Woman.
Sí.
Y tú lees eso y dices, ah, y después como que ya la cosa se va por el lado de que si es que esto es un capricho de, no me acuerdo cómo se llama la directora, la chica.
Patty Jenkins, pero viste que sacó
Ajá. De que Patty Jenkins, claro, tenía un guión que no convenció y ella se iba a resistir. O sea, literalmente era o me aceptan el guión o no la hago. Literalmente quedó en un no la hago y ya se fue el tacho Wonder Woman 3. ¿Se pudo rescatar esa saga? Sí, se pudo.
Según primeros reportes, ojo, porque ella salió a decir esas cosas de que me dieron, que yo no quise cooperar, yo sí quise cooperar. O sea, yo estaba dispuesto a cambiar, pero decidieron no seguir. Entonces ahí ya teníamos el primer reporte que no iban a continuar con Gal Gadot. Gal Gadot sí había hecho un post más o menos que de despedida, que nadie se dio cuenta.
Como que de agradecimiento, sí, pero tenía
un trasfondo raro.
Un trasfondo raro, sí. Entonces, ¿hasta qué viene este post?
Y bueno, antes que eso, la esperanza regresó literalmente con Black Adam y Superman.
Que fue, ¿no?
La aparición de Henry Cavill al final, y no solo eso, es que eso es lo que hace más triste. Si no hubiéramos tenido eso, ¿ok? No hubiéramos tenido eso. Y no, van y nos dicen, gente, Henry Cavill no va a regresar.
Claro, tú piensas y dices como que, ah, qué triste, pero bueno, sabiendo cómo le estaban tratando los últimos años y cómo no aparecía, tú pensarías lógicamente de que, bueno, sí, ya los planes terminaron y solo necesitamos la confirmación al final. Acá literalmente te dan varias... Te suben las esperanzas, te lo hacen aparecer en un cambio en una película, haciendo literalmente la posibilidad de una conexión para futuras películas de Black Adam, de no sé si Shamsa 3 tal vez iba a aparecer Super, no sé, lo que sea, y te dicen de que no, ya no es parte.
Y también las ruedas de prensa que hubieron después. Henry Cavill tuvo un conversatorio de una hora en Nueva York hablando de eso, y él diciendo voy a regresar, este es el anuncio, vamos a hacer películas, voy a aparecer en otros medios, el tipo va, este Superman va a ser feliz y va a ser la representación de la esperanza, que no sé qué, y sale Zack Snyder lo felicita, se reporta que ya se estaba trabajando en un guión, que estaban buscando directores, y no solo eso, ya habían hablado que venía la película de Constantine, y varias cosas así. Pero nosotros lo conversamos con el capítulo de Black Adam. Decíamos, ok, gracias Dwayne Johnson por traer de vuelta a Superman.
Sí.
Pero notamos que hay ciertas ganas de tener control creativo sobre eso. Y eso está medio raro.
Y eso era con Black Adam el vaso ya estaba lleno en ese problema de mucho control creativo para Dwayne Johnson. Y la gota pues se rebalsó porque ya, o sea, por lo que parece ser, no hay ningún plan a futuro de un, ¿cómo decirlo? De un Black Adam 2, si es que va a haber una secuela.
Con roche legal.
Sí, y que encima fuera a aparecer en Shazam 3, porque era el plan a largo plazo. Cero, absolutamente nada, porque... A ver, ya la relación entre Dwayne Johnson y DC se resquebrajó. Me da pena, pero se resquebrajó bien rápido y duro, porque ya no solo está el tema del control creativo, sino es que ya Dwayne Johnson tiene problemas legales un poco, y su equipo, por aparentemente filtrar e inflar la información de taquilla de Black Adam en sus primeras semanas. Y al fin y al cabo fue así. O sea, la película, creo que por lo que hemos leído, no fue tampoco un éxito, fue un mediano...
O sea, dicen que, o sea, el primer reporte decían que iba solo a ganar, creo que 70 millones, lo cual es raro porque él iba a 570 millones de ganancia o 530 millones de ganancia. La película costó 200 y tantos millones.
Sí.
Entonces, no creo que era el marketing y la distribución es lo que costaba tanto.
Pues
no sé qué tanto, porque para que me digas que el overall hubiera sido 500 millones todo, me parecía muy raro. Pero dicen que sí, pues le supuestamente Dwayne
Johnson no recuperó tanto.
Sí, porque automáticamente sale eso y a los tres días sale un reporte que dice no, Black Adam sí le está yendo bien. Entonces dicen que ese segundo reporte fue Dwayne Johnson intentando, no sé, o él no verse mal, o supuestamente intentando tener una secuela.
Es que es su película, ¿me entiendes? Al fin, Black Adam no deja de ser su película y él está tratando de hacer todo para que funcione. Si bien, claro, puede hacer cosas positivas dentro de eso, que es tratar de regresar a Henry Cavill y darle a los fans lo que quieren dar, no deja de ser su película.
Exacto.
Y Dwayne Johnson, como cualquier, no sé, es como que el gurú de los blockbusters, quiere facturar. No sé qué tanto más quiere facturar.
Sí, yo siento que... ¿Sabes qué lo mata a risa? Que al final tenías razón. No es que me da risa que tengas razón. Me da risa la situación en la que ha llegado el punto. Porque tú me dijiste ese día. Dije, bueno, sí, bueno, en Black Adam 2. Y tú me dijiste, si es que hay Black Adam 2. Yo estaba como que, Javier, ¿cómo le han decidido a Dwayne Johnson? No habla Cambos. Alguien le dijo no. Alguien literalmente agarró y le dijo, no quiero trabajar no. contigo.
No quiero. Fuck
y
you.
Dije, ¿a quién le van a...? O sea,
y ahí alguien tocó la puerta y salió James Gunn y Peter así, nosotros.
Sí, sí, sí.
No vas a tener tu película.
Pero es que el tipo era un, era como, ¿cómo decirlo? Era un wild card, ¿no? Ese, no sé cómo decirlo. Era, si quieres construir un universo, yo te respeto mucho, Dwayne, como productor, siempre lo digo, bacán, pero no puedes tener a alguien que quiera tener tanto poder creativo. No, no. Por eso es que Dwayne Johnson nunca va a poder trabajar con Marvel.
No, no, no es imposible.
Imagínate
no,
Kevin Feige creando un plan, sí. Un plan así, y un tipo dice, no, pero yo quiero esto en mi película. Es como, ok, puedes tenerlo.
Okay,
no,
te vas.
Ándate. Sí. Y parece que James Gunn y Peter Safran dijeron, no podemos tener a alguien que parece que trabaja hasta anexamente con, o sea, como que ajenamente a DC, que literalmente le dicen, no pongas a Superman, y el tipo dice, no, voy a poner a Superman. Y es como...
Y en teoría lo hizo,
¿me entiendes? Pero sí. Al final es como medio raro. Te sintiendo eso. Sí.
Y aquí es, creo que ya... Ay, aquí creo que sí. Esa es un poco, ¿no? La situación de DC. Ahora ya tenemos que explicar bien en qué consiste este reinicio. Y la razón... Y bueno, y ya explicamos por qué Superman se fue. Y bueno, hemos explicado todas las razones caóticas legales y todo lo demás de las razones por las cuales no regresa. Pero hay una más en la cual le apretaron el botón y lo inyectaron y lo mandaron a su casa, lastimosamente, que es que parte del reinicio que quieren hacer del DC Universe, James Gunn y Peter Safran, es que quieren y están escribiendo una nueva película de Superman que está enfocada en sus días de juventud, por así decirlo. Y eso obviamente requiere toda una reconstrucción de la historia y buscar un actor que potencialmente sea más joven ahora. Y aquí es cuando digo, ok, ya, después de esa película, ¿qué viene? O sea, todavía no se explica bien lo que es el reinicio. O sea, no sabemos si es que esto es una patada en el trasero a todos. O sea, a todas las demás películas. Y esta película va a ser como el Man of Steel que reinicie el sí. Universo DC. No sabemos nada. O sea, no sabemos si esta segunda temporada de Peacemaker va a estar conectada con algo. No sabemos qué va a ser después de The Flash. O sea, ya el reinicio de The Flash va a ser el que se quiere conectar con el reinicio de lo que está haciendo James Gunn. Aquaman 2, Blue Beetle, ¿qué va a ser de Blue Beetle? ¿Qué va a ser de Shazam Fury of the Gods? Va a haber una tercera, ¿sabes? ¿Me entiendes? Este día del reinicio no sabemos qué tan a largo plazo es o si es inmediato. ¿Y qué está ocurriendo con todas las otras cosas a las cuales ya le pusieron la tracción? El carro de esas películas ya está corriendo. ¿Qué va a pasar con ese carro?
Esa es la mayor pregunta que hay ahora.
Joker 2, encima. Joker 2 dentro de eso. Con Lady Gaga, con Harley Quinn, con imágenes filtradas que yo digo...
No, era falso.
Ah, ya.
Era falso, sí.
Ok.
Mira, hay que explicarle un poco a la gente el par de palabras que se están usando en este medio y que se utilizan mucho en el medio de los cómics. Hay una cosa que es un remake, que es rehacer todo.
Uh-huh.
Hay una cosa que es un reboot, que es cambiar, es como no es reiniciar las cosas. Es
relanzar algo.
Exacto,
relanzar algo. De una forma ligeramente distinta. Exacto. O con una novedad.
Exacto.
Eso fue Suicide Squad.
Eso es un reboot, ¿no? Cambiar las cosas un poco, cambiar un poco el reinicio, pero es el mismo concepto. Y después hay otra cosa que es un soft reboot, que es, por ejemplo, un soft reboot es técnicamente Thor Ragnarok. Es el mismo personaje, pero le das el cambio a el tono, le das el cambio a las personalidades, ¿no? Sí. O sea, ese es un soft reboot. La mayor confusión es, tienes tantos proyectos que van a salir que estás quitando la hoja del DC y estás escribiéndolo completamente nuevo.
Sí.
Estás manteniendo, porque escúchame, James Gunn tiene Peacemaker 2, tiene The Suicide Squad, o sea, no entiendo al final que...
Claro, que, o sea, o qué se mantiene. Si ellos dicen... Imagínate, ¿no? Este reinicio va a ocurrir recién a partir del 2024 o 2025, porque no sabemos cuánto tiempo va a demorar realmente hacerse esta nueva película de Superman. Y todo lo que salió antes, adiós, ya no, como que no sirve. Las historias concluyeron, sea que concluyeron o no, no importa, ya, adiós. ahí te quedas con un Aquaman que acabó, te quedas con un Wonder Woman que ni siquiera tuvo chance de acabar, te quedas con un Peacemaker que, claro, es una muy buena serie en el momento. Suicide Squad no creo que tenga continuidad, la verdad. Black Adam tampoco. O sea, varias historias que literalmente se cortan, o sea, las decapitan porque sí. Y la única que te dice que puede ser el final de todo es Flash, porque te dicen de que en Flash iban a terminar reiniciando algo. Pero no sabemos si este es el del, o sea, si con Flash se va a dar este reinicio del que habla más futuro. Ese es el único como que...
Claro, o sea, podría ser que nosotros vayamos a ver Flash, que es mi película más anticipada de DC ahora.
Quizá el fin.
Y lo vengo diciendo, sí, porque quiero Flash, es mi superhéroe favorito y sí, necesito verlo. Pero es como, podríamos ver la Flash y al final de la Flash hay un reinicio y dices, qué bacán, mira, ahora Michael Keaton. Pero en realidad eso no significa nada y en verdad hay un reinicio corporativo y todo ese reinicio, chao, y vas a ver otro reinicio. Eso es como.
Claro.
Pues. Y también la otra cosa sería: el reinicio de Flash es el reinicio que vamos a ver. ¿Me entiendes? O sea,
claro, sí.
El reinicio que ocurre en The Flash es la razón por la que estamos viendo al Superman más joven, o es simplemente un Superman joven y ya no tiene nada que ver con The Flash. A eso me refiero.
Claro,
o sea,
y es como que ya hay una distinción en que hay una línea en la que dice: este es el DC antes del reinicio y ese es el DC post reinicio. Y acá ya no hay, acá no hay nada que conecte con este otro lado. O sea,
claro, no,
ahí exacto, no sabemos nada.
Es un reinicio corporativo, no es un reinicio narrativo. Narrativamente sí. No es un reinicio. Simplemente es una nueva narrativa con actores distintos. Entonces es un caos total. ¿Por qué Jason Momoa, si sabía todo eso, estaba tan contento? ¿Qué le están dando? ¿En verdad van a ser Lobo o no van a ser Lobo? ¿Y van a ser Aquaman 3 o no van a ser
otra cosa, sí. Uh-huh.
¿Qué va a pasar con los pobres directores que tienen una... No sé, había gente que sí, eso me parecía medio estúpido, que era como que James Gunn, ahora porque miércoles quiero ver...
Shazam 2.
Que se van a estrenar si es que no se conectan con nada. Y es como que no, bro. Las ves como películas independientes.
Sí, independientemente, ¿no? Porque si no, ¿para qué viste Joker en todo caso? No sé, igual ya Joker no conectaba con nada. Y al fin y al cabo, este caos de DC se retrocede a algo que nosotros ya estábamos debatiendo cuando fue el DC Fandom, en el que dijeron varios proyectos que estamos filmando, a pesar de estar en el DCU, no necesariamente están conectados entre sí. Hay algunas películas que son su propio universo. Y este tema medio que nos trae de vuelta a esto, ¿no? En donde si ya estábamos teniendo una conexión nuevamente, un poco de mantener esa hilación con películas, que otra vez se la quite para un reinicio total corporativo, ¿qué significa al fin y al cabo, no? O sea, no sé, yo creo que esta fórmula de tener una, no sé, un proyecto de películas que conecten está bien, y puedes tener side projects como Joker, no sé, y que funcionen, porque se puede, o sea, hay cosas que sí.
Sí, exacto, pero mira, yo tengo una teoría, no sé qué piensas sobre eso.
Lánzala.
Esta semana salió este reporte en el que decían que Matt Reeves, que iban a intentar introducir a Batman cuando no se sabía que iba a haber un reinicio. Iban a intentar meter a Batman en ese nuevo universo, ¿no es cierto? Y James Gunn sale diciendo y dice, no, eso no es verdad. No tenemos planes de meter a Batman en ese universo. Matt Reeves sale y dice, Matt Reeves comentó y dijo, ah, el mismo gusto, ah, qué bueno, una cosa así, ¿eh? Pero ¿qué pasa si técnicamente
este Batman
no están mintiendo? No van a incorporar a este Batman a este universo, sino que a este nuevo universo lo van a incorporar el de Batman. ¿Por qué? ¿Un nuevo Batman, un nuevo Superman en sus primeros días?
Un Batman en sus primeros días.
Exacto.
Bueno, ojalá sea así. No importa que no esté, o sea, no me importa, en ese sentido no me importa el orden. O sea, no quiero que salga un Batman nuevo y que tenga que salir como la tercera película de ese reinicio.
Exacto.
Si ya existe este Batman y están haciendo las cosas bien, y al fin y al cabo están escribiendo un Superman joven, porque eso están escribiendo un Superman joven para una futura película del reinicio, ¿por qué no metes a este Batman también ahí? De la forma que puedas, no sé, pero si lo puedes hacer y que se mantenga sentido bien. Si no, no me toques este Batman. Si quieres, mete otro Batman ahí, no importa ya qué será. Pero mantén.
Otro Batman.
Bueno, si ya no se puede, es verdad. Hay un punto en el cual no puedes tener tanto ya. Claro. Tanto del mismo personaje.
Pero si lo hacen como lo hicieron en Arkham, a lo que me refiero es este. Ya en los libros de The Batman, en el libro de precuelas, se sabe que Metrópolis existe, se sabe que Lex Luthor existe. Entonces, sí. Si, por ejemplo, nosotros tenemos a las películas de The Batman y de Matt Reeves como Arkham, que es como que esto sucede en Gotham. Uh-huh. Ya está, esto sucede en Gotham y en Metrópolis hay un tipo con una capa roja volando. ¿Me entiendes? Y hay un tipo en Star City.
Y conectan.
corriendo. Entonces es como este tipo de referencias, yo por mí, fenomenal.
Bacán. Y que funciona. Y si los conectan después ya, pero sí es bueno de que cada película tenga su propio, no sé, su propio encanto, ¿no? Porque, o sea, imagínate, vuelan a sacar a Superman que ya tal vez no tenga el tono de Zack Snyder. Imagínate, o sea, imagínate que eso tenga sentido con el tono que tiene este nuevo Batman, que tiene creo que el Gotham mejor construido que hemos visto cinematográficamente, sonoramente. Va a haber una distinción enorme, pero si conectan eso en el futuro de una forma en la que tenga sentido, y ojalá mantengan este Batman, porque lo tienen que hacer. O sea, lo peor que nos podríamos enterar es que planes de un Batman 2 estén cancelados por X motivo, por ese reinicio. Ojalá no sea así, porque no, creo que no. Sí, están, sí, sí le están continuando. Además, ha sido un fucking película, no recupera, sea buena plata de Batman.
Pero bueno, eso nada, es.
Eso es.
Eso es lo que tenemos. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué noticias deparan esta semana.
Porque van a ver.
El año. Vamos a hablar un poco de las mejores películas, de todo lo que nos ha encantado, finalizar la fase 4 de Marvel, que lo teníamos planeado, y ya el gran capítulo de cierre el año con gran cinema hobby para hablar lo mejor y lo peor.
Vamos a rajar, ese capítulo vamos a hablar mucho, pero vamos a rajar, porque hay mucho de qué rajar este año, porque no había buenos contenidos, ya no había contenidos que los hemos tomado como buenos, y en el tiempo hemos cambiado incluso hasta opiniones, porque así pasa, no todos tienen la misma opinión siempre, así que vamos a ver.
Muchísimas gracias por escucharnos, chicos. Disfruten el partido, porque ahorita hay partido. No, ¿ahorita hay? Sí.
Ahorita hay,
no.
Sí.
Ok, listo, chicos. Nos vemos. Cuídense.
Abrazos. Chau, chau.
Chau.